Vamos a charlar con bueno, el actual presidente de Confederaciones Rurales Argentina, el dirigente entrerriano Jorge Chemes, para evaluar cómo ha sido el paro decidido por la Mesa de Entidades Agropecuarias en relación a la comercialización de hacienda en toda la Argentina. Jorge, Miguel Ruberto y Daniel Aguilar los saludan. Buen día.
¿Qué tal, Miguel? Buen día para todos y gracias por el llamado.
No, por favor, es un gusto, Jorge, siempre charlar contigo. Bueno, ¿cuál es la primera evaluación, balance de lo que ha sido esta medida de fuerza? Y también, por supuesto, se prorroga unos días más.
Sí, efectivamente. En principio lo estamos prorrogando hasta el miércoles, o sea, pasado mañana a las 24 horas. Ahí terminaríamos definitivamente. Y abriríamos un espacio para ver si podemos lograr algo de diálogo o ver cómo seguimos hacia adelante. El balance, a mí personalmente no me gusta decir exitoso. Ninguna medida de protesta creo que es exitosa porque llegar a esta situación no es buena. Sí tengo que decir de que el acatamiento ha sido muy bueno, un acompañamiento muy importante por parte de los productores, además acompañamiento por parte de entidades, de instituciones, e inclusive hasta de entidades e instituciones de países limítrofes, ¿no? De Uruguay, Paraguay, porque de alguna forma lo que se quiere dejar expresado es la incomprensión de esta medida, de tener que cerrar exportaciones pensando que con esto se puede solucionar el problema, ¿no? Así que el balance yo diría que ha sido, desde el punto de vista del objetivo que buscamos, con un acompañamiento muy alto, un gran acatamiento. Obviamente ahora veremos si los objetivos que buscamos los logramos o si tendremos que apelar a algún otro tipo de herramienta.
Jorge, en estos días, ¿ha habido reuniones, negociaciones, buscando alternativas a esta situación, para saldar esta situación?
Por nuestra parte, yo te diría que no, Miguel, no hemos tenido ningún llamado ni la semana pasada ni este fin de semana, ¿no? En realidad, no, desde que comenzó la medida no hemos tenido ningún llamado. Sí sabemos de que hubo acercamientos y algún tipo de negociación con la industria frigorífica que exporta, ¿no? Con los frigoríficos exportadores. Por nuestra parte no hemos tenido ningún contacto.
Desde el gobierno se ha escuchado decir que están esperando que hagan una propuesta los sectores involucrados, digamos, en este negocio fundamentalmente de la exportación. ¿Hay alternativas? ¿Ustedes qué evalúan desde la mirada de los productores en este caso?
Yo sé que la industria que ha estado reunida ha generado algún tipo de propuesta. Me da la sensación de que no se ha cubierto las expectativas que tenía el gobierno. No sé si en volumen, precio, porque la propuesta era básicamente atender al consumo interno con ciertos y determinados cortes a un precio mucho más bajo, ¿no? O sea que la propuesta existió por parte de la industria, sobre todo porque nos hemos reunido nosotros con los industriales exportadores y nos han dicho que en la reunión han hecho propuestas, pero evidentemente no se han visto cubiertas las expectativas. Yo le diría que por parte nuestra le estamos planteando claramente la necesidad de que se vuelvan a abrir las exportaciones, porque consideramos incomprensible esto, ya que lo que se exporta no es lo que se consume en el mercado interno. Entonces, ¿cuál es el sentido de cerrar la exportación de algo que no se consume acá adentro? Se le atribuye el aumento de precio a las exportaciones, pero esto es un concepto equivocado y un análisis equivocado por parte del gobierno. La carne en el consumo interno aumenta, ¿por qué? Porque estamos inmersos en una inflación galopante, pero eso no significa que sea las exportaciones no significa que sean la causa del incremento, ¿no? Y ese aporte se lo estamos haciendo continuamente al Estado, lo hemos venido discutiendo con gente del gobierno, con diferentes funcionarios, pero bueno, parece que no nos quieren escuchar, esa es la realidad.
Mi compañero Daniel Aguilar le va a hacer algunas consultas.
¿Cómo no, Jorge, cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
Jorge, bueno, comentabas recién vos que a la mesa de enlace puntualmente el gobierno no la ha llamado a participar de lo que es dentro de esta mesa de enlace, ni han tenido ningún tipo de reunión. ¿Por qué crees que será eso?
Mira, Daniel, yo voy a plantear algo y no quiero que nadie se ofenda desde el gobierno, pero es una realidad. Al gobierno le cuesta hablar con la mesa de enlace. Tiene una animosidad expresa que hoy es imposible disimular. De hecho, cada vez que ha tenido que llamarnos, en las pocas oportunidades que hablamos, le ha costado muchísimo y hemos tenido que insistir. Yo creo que hay preconceptos ideológicos, creo que hay cuestiones donde no tienen confianza en lo que decimos, piensan que las ideas que nosotros le hacemos llegar o le planteamos son ideas que en la cual piensan de que nosotros solamente pretendemos crecer monetariamente y ganar cada día más dinero y que no nos importa nada. Y muy por el contrario, nosotros pensamos que el sector agropecuario es el pilar fundamental del país y tendría que poner atención, no porque creamos de que nos creamos que somos los mejores. Somos el sector que genera el principal recurso del país, más del 70 o el 80%. Entonces, lo que nosotros le pedimos es que se sienten a generar estrategias como para que al país le vaya mejor y que haya más recursos y que la gente esté mejor. Pero el preconcepto que tienen en la cabeza de nosotros es de que realmente somos un sector especulador, ahora nos tildaron de que hacemos política. La verdad que es muy difícil dialogar en estos términos, porque si ellos tienen una visión tan equivocada, ya tenemos un plafón para empezar con el diálogo muy malo, esa es la realidad.
Jorge, bueno, hace horas atrás se dio a conocer la noticia de que, bueno, desde lo que es aduana se ha denunciado por irregularidades a 20 frigoríficos exportadores por maniobras que se dan para tributar menos, si se quiere. ¿Cuál es la opinión de ustedes al respecto?
Nosotros no vamos a cubrir ni a proteger ninguna maniobra fraudulenta, no hay ninguna duda. Y estamos del lado de la ley. Y queremos que se transparente todo y sea dentro de la legalidad. Obviamente para eso está el Estado, para eso el gobierno tiene las reparticiones oficiales que se tienen que ocupar de investigar. Si es así realmente, bueno, por supuesto que se ponga orden. Pero poner orden en la cadena no significa que haya que cerrar exportaciones ni generar medidas tan equivocadas como las que vemos. Ahora, si estas situaciones de eliminar un sector comprador que realmente tenía su importancia en la demanda, significa generar un ámbito o un ambiente monopólico para que haya más oferta y que esa oferta quede en menos manos para que después terminen haciendo sus negocios, cuidado, porque esto ya lo hemos visto muchas veces en el país, ¿no? Que saquen una parte de la demanda, entonces queda una mayor oferta y después los que quedan en el juego terminan pagando lo que quieren. Porque esto es muy malo, porque ¿quién lo termina pagando? El productor. Porque todos los ajustes de la cadena, de arriba para abajo, los diferentes eslabones ajustan los precios y mantienen sus márgenes, no tienen problema de esa manera. Pero el productor no tiene a quien transferir estos ajustes. Y ese es el que termina pagando las consecuencias de todas estas maniobras. Por eso digo, para corregir, para emprolijar me parece excelente, pero cuidado que no con eso generemos maniobras monopólicas, ¿no?
Jorge, ¿hasta cuándo crees que sea posible seguir adelante con esta medida? Pues hay eslabones dentro de todo lo que es el segmento de comercialización de carne que están muy urgidos de volver a las actividades, pues no tienen otra salida y no tienen espaldas para aguantarlo tampoco.
Yo lo que creo es que este tipo de medidas de protesta nuestra no tendrían que existir. Tenemos, al contrario, tendríamos que estar gastando energía en estrategias para producir y crecer y no estar protestando. Ahora, el gobierno tiene que entender que con el cierre de las exportaciones produce un daño terrible al sector. Y cuidado que esto ya lo vivimos en el 2006. Cuando se cerraron las exportaciones, se creyó que los primeros meses se contenían los precios y después cuando desaparecieron las 12 millones de cabezas y desaparecieron productores, faltó oferta en el mercado y se terminó disparando mucho el precio. Entonces, cuidado con estas cosas. Creo que hay que analizar profundamente y por eso insisto en que queremos que nos escuchen. Porque hay que apelar a los resultados que tuvimos en la historia del país también para no volver a cometer los mismos errores cada tanto, ¿no?
Jorge, ¿Es factible en el diálogo que vos has mantenido con diversas instituciones que están licitadas al sector, que se pueda lograr, al menos, no digo a corto plazo, pero sí a largo plazo, una buena estrategia ganadera en el país para poder sacar adelante todos estos conflictos?
Es totalmente posible. Si se eliminan los preconceptos ideológicos que tiene este gobierno sobre el campo, no digo todo el gobierno, cuidado, hay una parte, pero si se eliminan esos preconceptos, no hay ninguna duda que se puede trabajar juntos y generar una estrategia de crecimiento, que es lo que hace falta. Si hay un sector como el campo, que es eficiente, que es dinámico, que crece inmediatamente con resultados rápidos ante cualquier estímulo que se le ponga o que se le brinde, entonces, ¿por qué no lo ven de esa manera? Piensan en un campo de hace 100 años atrás, piensan de que el productor tiene una mentalidad que no existe hace 1000 años. Entonces, ¿qué los lleva a pensar esto? Por favor, que vean la realidad de lo que tenemos hacia adelante, que miren con visión de futuro de desarrollo. No sé, si vuelvo a repetir, si se sacan esos preconceptos de la cabeza, yo creo que están todas las posibilidades para hacerlo. Y si no, lamentablemente, vamos a seguir en este mar de lágrimas que vivimos.
Jorge Locru, un poquito de este conflicto de comercialización de carne, y le pregunto, ¿cómo ve hoy el sector lechero?
Y mucha preocupación. Yo creo que el sector lechero no escapa en muchos aspectos a lo que estamos hablando. Lo que pasa es que al ser un sector más chico, impacta menos y se tiene, no digo menos en cuenta, pero obviamente a veces las repercusiones son menores. El sector lechero, en la medida que no se institucionalice, si no se genera un mercado de referencia, si no se ordena inclusive la cadena desde el productor al consumidor, no va a encontrar una salida. Y por supuesto hay que definir qué lechería queremos. Y ahí es donde volvemos a esto. Faltan políticas de Estado que marquen claramente qué lechería queremos. Si queremos una lechería chica para el consumo interno solamente, si queremos tener márgenes para poder exportar, pero eso hay que decidirlo en una mesa en conjunto. Hay que debatir, hay que plantear objetivos y discutirlos. Pero bueno, si no se quiere dialogar, va a ser muy difícil poder llegar a eso.
Muy bien, Jorge, le agradecemos mucho. Hay mucho para seguir hablando, ¿no? Yo digo, el rodeo provincial, desde que yo estoy en el periodismo agropecuario, estamos casi en los mismos números.
Miguel,
¿se puede mejorar eso?
Sí, claro que sí. Mire, estamos produciendo la misma cantidad de carne que hace 20 años atrás. Sí. Esto que está diciendo, que no hemos crecido. No ha habido políticas para que el sector se desarrolle y crezca. Es un poco lo que estamos hablando. Si ponemos objetivos claros, si somos previsibles, la gente va a invertir y en la inversión viene el crecimiento, pero eso es lo que no se decide hacer, a trabajar seriamente hacia adelante.
Y lo otro, ¿no?, que lo hemos charlado con usted, con mucho, yo digo, cuando se habla de cuota Hilton con valores hermosos para algunos, la cuota 481, todos esos negocios en el extranjero, ese valor que se paga a la industria frigorífica exportadora, ¿llega al productor?
No. Claro que no, discúlpenme, pero la verdad que es clarísima la pregunta. Ese es otro problema. Cuando hablo de objetivos claros, hay que plantear bien, porque el Estado no dice que se queda con la gran parte de la producción. En estos momentos tenemos un 9% de retenciones a la carne. Le llega más todos los gastos y los impuestos que existen en toda la cadena, al productor le llega mucho menos. Fíjense que la carne que usted compra en el mostrador tiene entre un 37 y un 40% de impuestos. Vamos al caso de la soja, que es lo más, digamos, cercano que tenemos con un precio extraordinario. Llegó a $600. En ese momento, al productor le llegaban $230, porque con las retenciones en el camino se va quedando el Estado. Entonces el Estado es el que no quiere reconocer que es el socio mayoritario y que se queda con la mayor parte de la producción del productor. Entonces, digamos cómo son las cosas. Yo no puedo incentivar a alguien que invierta cuando realmente el Estado se queda con el 70% de lo que vende. Entonces, cuando la gente se la engaña diciendo de que la soja vale $600 afuera, claro que es un precio extraordinario, pero eso no le llega al productor acá adentro. O sea, digamos la verdad, ¿no?, que es fundamental.
Jorge, como siempre, muy amable. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Un abrazo para todos. Gracias.
Bien, ahí pasaba el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, y ya es la hora 7.